En Cuba pueden sentirse orgullosos de su modelo de uso racional de la energía, gracias a los programas de la revolución energética. Parece que el mundo no ha aprendido las lecciones del agotamiento de los recursos fósiles y el consumismo. El informe anual Planeta Vivo 2006 del Fondo Mundial de la Naturaleza afirma que Cuba es el único país en el mundo con un progreso claro hacia el desarrollo sostenible, a pesar de sus dificultades económicas. Estas son palabras de Achim Steiner, director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y subsecretario general de la ONU en la sexta Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada esta semana pasada en La Habana.
Muchas cosas muy interesantes.
Pa' adentro.
Papá, lengua, ábreme camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Desde Cuba Información seguimos en el objetivo de asentar este pequeño, modesto espacio mediático en radio e internet para llevar la información sobre Cuba que censuran con impunidad y prepotencia los amos del mundo, los dueños de la verdad publicada. Información alternativa, también contrainformación activa, para desmontar patrañas y trapacerías, como las llama nuestro querido amigo Pascual Serrano, que a diario vierten sobre la revolución cubana los emporios comunicativos y sus mercenarios de la guerra mediática. Empezamos una semana más, Cuba Información. José Ramón Balaguer, ministro cubano de Salud, junto a autoridades del municipio ecuatoriano de Machala, firmaron un convenio para la puesta en funcionamiento de un centro oftalmológico dentro de la llamada Operación o Misión Milagro, con equipamiento y especialistas de Cuba. Hoy vamos a dedicar precisamente nuestro programa, o parte de nuestro programa, a Ecuador, a la colaboración de Cuba con este país sudamericano, también a analizar la situación política y social de Ecuador. Para ello tenemos precisamente a nuestro colaborador Carlos Fiallos. Hola, Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches, José, y buenas noches a la audiencia.
Bueno, parece interesante esta noticia, ¿no?, de la colaboración entre Cuba y Ecuador, que es, un signo más del espíritu solidario de Cuba y también de esta nueva América que se está construyendo, ¿no?
Sí, pues Cuba se ha convertido en el emblema de la colaboración sur-sur, de la colaboración dentro del tercer mundo y del hecho de que la salud pasa por criterios tan importantes como la solidaridad y que están reñidos con el mercado y las cosas a las que nos tiene acostumbrada esta globalización, ¿no? El nombre que le han puesto a la clínica, Solidaridad Machala Cuba, pues hace referencia precisamente a lo que está empujando Cuba con este tipo de eventos. Nos reporta la noticia que cuenta con un quirófano, dos salones de operaciones y en la cual laborarán 19
médicos cubanos,
entre enfermeras y cirujanos y eso. Y bueno, este se suma a dos que existen ya. Uh-huh. Y es importante señalar también que estas cosas no se hacen tampoco con el afán, aunque algunos puedan decir que no es oportuno, con el afán de llegar a las poblaciones más grandes, donde podríamos decir que la repercusión política uh-huh. es más grande, porque realmente esto está lejos de la política.
Lejos del centro.
Lejos de la política mal entendida. Ah. ¿Sí? Sí, porque las principales poblaciones de Ecuador son Quito y Guayaquil. Y luego las otras dos que están funcionando de momento, una está en la provincia, en la península de Santa Elena, y la otra en la ciudad de La Tacunga, uh-huh. En el callejón interandino de lo que es Ecuador.
Son zonas rurales, ¿no? Básicamente, o son pequeñas ciudades.
Pues yo suelo llamar que son ciudades pequeñas o pueblos grandes, realmente. Si bien no son zonas rurales, pero sí son zonas que pues no tienen ese carácter más grande o más cosmopolita, podríamos decirlo así, que pueden tener Quito o Guayaquil. Y claro, donde obviamente los gobiernos de turno también se han despreocupado de atender las necesidades que se puede tener, ¿no? Hasta el momento han realizado ya 16.200 intervenciones quirúrgicas gratuitas en el Ecuador, ¿no?
Que hay que señalar, hay que recordar que la operación Milagro es para atender de las operaciones de la vista, ¿no? Como cataratas y otras, ¿no?
Exactamente, exactamente. Pues bueno, y eso es de felicitar esto, este evento, este aporte que da el gobierno cubano, que bueno, ahora en Ecuador se inscribe dentro de un proyecto mucho más grande, mucho más interesante que creemos nosotros que con este tipo de ejemplo podrá ir para adelante.
Precisamente hablando de ejemplos, de esperanzas, está, bueno, pues toda la situación política en Ecuador, todos los proyectos de cambio, todo este proceso de transformación, primero en el campo legislativo, ¿no? que se pretende por parte del movimiento popular en Ecuador, por parte de la izquierda, que de alguna manera está simbolizado en la Asamblea Constituyente. ¿Cómo nos podrías explicar lo que representa la Asamblea Constituyente, el proyecto de nueva Asamblea Constituyente en el país? ¿Para qué sirve este nuevo instrumento en el proceso de transformación política y social de Ecuador?
El proyecto de la Asamblea Constituyente es un punto de inflexión en la política ecuatoriana. Es un punto de inflexión muy importante en el cual, en algún programa anteriormente decíamos acá, el gobierno ecuatoriano va a tener que definir, como lo están haciendo cada día varios gobiernos en Latinoamérica, la orientación que va a tener su accionar política. Cuando preguntamos cuál es el objetivo de la Asamblea Constituyente en Ecuador, yo quisiera leer un poco en palabras de la declaración parlamentaria birregional que se realizó en Quito, en el marco de la Asamblea Euro-Latinoamericana los días 6 y 7 de julio del 2007. En eso, pues ellos plantean: queremos sumar nuestras fuerzas para que esta Asamblea contribuya a la construcción de un modelo económico, social y ambiental contrapuesto al modelo neoliberal y que ponga en el centro de sus objetivos, no el interés de las transnacionales o los agronegocios, sino la erradicación de la pobreza, el empleo digno y con derechos y la prestación de servicios públicos tales como agua, educación, salud, comunicaciones e información pluralista para todos los ciudadanos y las ciudadanas. Esta asamblea parlamentaria birregional entre Europa y América Latina no se da casualmente, se da en Ecuador precisamente porque la expectativa que ha llevado el gobierno de Correa es precisamente a construir un Ecuador más justo, más digno, más soberano. Y precisamente nosotros creemos y esperamos que la Asamblea Constituyente sea precisamente la herramienta que sirva para poder construir esto en el Ecuador.
Estamos hablando de proyectos de transformación económica y social, como por ejemplo la necesidad de la reforma agraria o incluso la recuperación de la soberanía de algunos de los recursos naturales, ¿no? Que todavía están en manos privadas, en manos transnacionales, e incluso la reforma de sectores estratégicos que pertenecen al Estado, como el petróleo, pero que de alguna manera también tienen, digamos, tintes privados, ¿no? O al menos
efectivamente.
Que responde un poco al esquema que existía en Venezuela hasta hace pocos años. Es decir, empresa pública, pero realmente una gestión absolutamente nefasta y muy, muy alejada en sus objetivos del beneficio del pueblo, ¿no?
Sí, sí. La Asamblea Constituyente en sí no es una panacea, no es la solución. Dentro de la Asamblea Constituyente en el Ecuador van a tener que tocarse puntos que son precisamente algunos de los que tú has mencionado, más otros, que van a permitir que esta nueva sociedad que queremos construir en toda Latinoamérica vaya echando raíces en Ecuador. Yo te voy a nombrar algunos de los puntos que, más allá de inclusive el mismo Correa como presidente del Ecuador, está planteando, que también están planteando los movimientos sociales en el Ecuador y los movimientos de izquierda. Un primer punto que, si bien no sería estratégico, pasa por ser táctico e inminentemente necesario, es la destitución, el cesar en sus funciones al actual Congreso Nacional. Uh-huh. Y conjuntamente con el Congreso Nacional, toda la burocracia que está elegida por el Congreso Nacional. Esto es así porque, lamentablemente, en el Ecuador, la partidocracia, lo que hemos dado a llamar la partidocracia, ha secuestrado el Congreso, ha secuestrado los espacios como el Tribunal de Garantías Constitucionales, la misma judicial, el mismo Poder Judicial, que son quienes deberían defender en el Ecuador que se cumplan y se respeten las normas, lo ha secuestrado totalmente. Luego, hay algunos aspectos que serían importantes tocar, ¿no? Habíamos hablado de, tú has dicho, una reforma agraria. Pues sí, necesitamos una profunda transformación en la propiedad de la tierra. Necesitamos adaptar y mejorar la ley de las instituciones financieras, que lamentablemente no están cumpliendo su papel de aportar al desarrollo económico del país, sino solamente están sirviendo para enriquecer vergonzosamente a 200 familias en el Ecuador. Estamos hablando de la democratización e inclusive la nacionalización de la telefonía celular. Estamos hablando de la revisión de convenios petroleros, ¿no es cierto? Inclusive en algunos espacios populares se habla de la moratoria de lo que es la operación petrolera y la operación minera, porque ya lo vamos a ver más adelante. Realmente estamos perdiendo en este momento.
Si te parece, Carlos, vamos a dejar aquí esta primera parte de nuestra mesa de radio. Vamos a continuar en la segunda hablando precisamente de estos temas.
Cuba Información. Cuba, la isla solidaria.
Queridos amigos, aunque el tema de la comunidad primitiva pertenece al pasado en el caso de Cuba, la historia de 500 años atrás es la misma en la Morusca, zona andina de Venezuela, donde viven indígenas de la etnia Yupa. Se están vestidos con fibras, plumas, al igual que en las películas.
Lenny Monogaf, soy facilitadora de la misión Robinson.
¿Y usted? Patricia Pérez, facilitadora de la misión Robinson.
¿Y esto que tenemos aquí es uno de los ambientes?
Un ambiente de Robinson.
Ellos están ahora en clase.
Sí.
Pero vemos que las madres que están recibiendo las clases tienen a su lado a los niños.
Sí, todo el tiempo se traen los bebés más pequeños porque no tienen dónde dejarlos, y así ellas también le van impartiendo conocimiento a sus bebés. Sí, porque como ellos son nómadas, hoy están aquí, mañana no están, entonces tienen que estar...
Ah, son nómadas.
Ah, sí. Esa es la facilitadora de Robinson.
Lo que veo pertenece al mundo de lo real maravilloso, y es que en esta casa rústica, sin paredes, están los indígenas, pero a la vez hay un televisor de última generación.
La esencia fundamental del programa Misión Robinson, Yo Sí Puedo, es la videoclase, donde el teleprofesor les da las clases y les explica paso a paso cómo se va a efectuar, y es una manera muchísimo más eficaz para que ellos aprendan rápidamente. Inclusive el cacique está muy avanzado con la historia de todo.
Bueno, ahora vamos a conocer el cacique.
Yo me llamo Luis Martínez Romero. Primero, cuando nos ubicaron aquí, no teníamos nada, ¿no? Sufrimos sin luz, sin nada. Bueno, ahora tenemos la posta que nos entregó este...
¿Tienen luz eléctrica?
Sí, tenemos la luz eléctrica.
Óigame, Luis, ¿y cuál es la función de un cacique?
Bueno, la función del cacique, o sea, como nosotros estamos aquí en la Morusca, o sea, cerca de la frontera con Colombia, nosotros queremos, la función del cacique, o sea, orientar a la comunidad.
¿Qué es lo que lo distingue a usted de los demás? ¿Ese sombrero o esa banda que usted lleva?
El banda y el sombrero, porque, o sea, la banda, o sea, se indica que la gente, lo que viene de lejos, los visitantes y los presidentes y el ejército que nos respetan el costumbre de nosotros, ¿no?
Dicen que usted era analfabeto. ¿Ha logrado aprender?
O sea, lo que ha pasado, el siglo, el presidente que ha pasado, nunca nos ayudaba a nosotros. Pero este presidente que está allá ahora, el presidente Hucha Fría, Fidel Castro, nos apoyó, y ahora estamos estudiando en el Misión Robinson.
En esta comunidad indígena de la etnia Yupa, Luis es padre natural y social, pero además testigo de las atenciones que hoy reciben del gobierno bolivariano. Desde el Táchira, estado venezolano más andino de Venezuela, Carlos Alberto Victoria y Marta Reyes, equipo de la Radio Cubana.
Cinco ciudadanos cubanos están encarcelados en Estados Unidos.
Han pasado meses en el hueco y en la caja, y se les impiden las visitas de sus familiares.
Su delito, prevenir el terrorismo de la extrema derecha de Miami contra el pueblo cubano.
Libertad para los cinco.
Yo me muero como vivir.
Seguimos con nuestro compañero Carlos Fiallos hablando sobre la situación en Ecuador y sobre los objetivos para los movimientos populares, también para el gobierno de Correa, de esta esperanzadora asamblea constituyente.
Pues efectivamente. Quiero citar algunos datos de algunas cosas que, si bien no me van a permitir ahondar en la diversidad de problemas que hay en el Ecuador, sí hay algunas cosas que... Inclusive en algún momento hay gente que desde la izquierda mismo está urgiéndole a Correa a afrontar ya casos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en la renegociación de los contratos de participación petrolera, en su tiempo se estimaron las ganancias a favor de las compañías considerando un precio del barril de petróleo de 9 a 15 y exageradamente a 25 dólares del petróleo, el barril. Y este es el momento en que pues hemos pasado hace rato los 40 y pues no sé si esta semana o la pasada hemos llegado muy cerca de los 80 ya, me parece que 76 uh-huh. dólares. Entonces, claro, esto permite que mientras nosotros habíamos calculado, o en Ecuador se había calculado para las empresas estas transnacionales una utilidad del 15%, este es el momento en que tienen utilidades del 120, el 160 y hasta el 200%. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, no es posible que de toda esta cantidad de dinero el Ecuador se esté quedando con una cantidad realmente...
Mínima,
pequeña. Es decir, no estamos haciendo uso de la soberanía que tenemos sobre nuestros recursos naturales, ¿sí? Esto, pues, por mencionar alguna situación. Luego, en la banca también se está planteando ahora un frente de batalla por parte de Rafael Correa, ¿no? Rafael Correa presentó ante el Congreso de Diputados una ley para, adelantándose a la Asamblea Constituyente, que esperamos que sea quien dicte este tipo de normas, ¿no? Para hacer que la banca tenga un carácter menos social, que no tenga un carácter tan de latrocinio, tan de robo realmente, ¿no? Básicamente, esta ley lo que planteaba era regular de alguna manera las utilidades que obtenía la banca.
Y los tipos, ¿no?
Controlar los tipos de interés, porque es imposible. Cuando nosotros en Ecuador nos vendieron la dolarización, ¿no? Nos dijeron que una de las cosas que iban a hacer la dolarización era bajar la inflación a menos de dos dígitos, uh-huh. que íbamos a bajar las tasas de interés a menos de dos dígitos, y este es el momento en que en el Ecuador... Las tasas de interés están sobre el 15% anual y en una economía dolarizada. Hagamos una relación. Aquí el costo del dinero, ahora que ha subido, pues no sé si llega al 5%, creo que no todavía.
Menos.
Y en a nivel de Europa, pues igual me parece que estamos en un 3 o un 4%. Entonces, es ilógico que en nuestros países, donde más se requiere inversión social, inversión para el desarrollo, pues las tasas del dinero sea tan costoso. Y al mismo tiempo el 90%, más del 90% del crédito en el Ecuador está destinado al consumo. Léase, está destinado a las importaciones. Uh-huh. Es decir, el dinero de nuestros ahorrantes, el poco dinero que podemos ahorrar en Ecuador, está destinando a financiar las empresas del primer mundo. Uh-huh. Porque una sociedad que está basada en el consumismo, en el lujo, pues
Como lo he dicho alguna vez, los carros que se ven en Ecuador, los 4x4 que se ven en Ecuador y en América Latina, muchas veces no los vemos aquí. Y claro, eso hace que la pobreza sea mucho más vergonzante, porque ves la miseria al lado de la opulencia. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que pretendía esta ley, ¿sí? Y concentrar precisamente, hacer que en vez de que el crédito sea para el consumo, hacer que el crédito vaya destinado al pequeño productor, al campesino pobre, porque bueno, los bancos, que hay mucha tela para hablar, pero bueno, los bancos se prestan dinero entre ellos mismos, se crean compañías ficticias y bueno. Entonces, esta ley no pudo salir adelante. Y ya lo vamos a tratar, porque ya han salido dos cosas importantes, ¿no? La una, la cuestión de cómo el Congreso, como en sus peores tiempos, como siempre está haciendo, se está vendiendo al maletín. Uh-huh. Y misteriosamente 5 diputados de los supuestamente dignos, de los que querían darle un nuevo aire al Congreso para salvarlo, para que no se parezca, pues el día de la votación para destituir al ministro que maneja la cartera, al ministro de finanzas, pues desaparecen. Uh-huh. No están, y pues mira, las cosas están así. Y luego también eso ha ocasionado un frente, porque en el Ecuador, aparte de que los bancos son dueños de las empresas, ahora también son dueños de los medios de producción.
De comunicación.
Perdón, de los medios de comunicación.
Porque precisamente ahora hay una campaña desatada, ¿no?, de los medios de comunicación, de los grandes emporios mediáticos contra el presidente Correa, ¿no? Es el clásico esquema de presión mediática que ya conocemos tan bien en otros países de América Latina, como puede ser el caso de Venezuela o de Bolivia, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo actualmente?
Bueno, la ley de la que hablábamos anteriormente es una ley que afectaba profundamente a los intereses de los banqueros. Uh-huh. Y por mencionar algo, es un secreto a voces, es de todos conocidos, que uno de los principales banqueros, el dueño del banco El Pichincha, que tiene que en Ecuador la, no sé, la franquicia o eso de Daniels Club, es Fidelegas, que a su vez es propietario del canal de televisión Ecuavisa. Entonces, en este momento que está enfrentando un vendaval mediático, ¿sí?, en el que los bancos han dicho que si la ley se aplica, va a haber hambre, va a haber desorden, se va a ir a la crisis.
No va a haber inversión extranjera.
No va a haber inversión extranjera, posiblemente la gente pierde el dinero. Eso de los bancos hasta suena a una amenaza, ¿eh?
Claro.
Suena hasta una amenaza, porque un poco, si la Asamblea Constituyente va como nosotros queremos y creemos que se va a enrumbar, de alguna manera los banqueros están diciendo ya qué es lo que van a hacer. Esto ha tenido una cosa positiva, porque al nivel del Ecuador se ha abierto una discusión que también tiene que ver con lo que pasa en Venezuela con la RCTV sobre el papel de los medios de comunicación. Y lamentablemente en Ecuador, al igual que en todo el mundo y en Latinoamérica, los medios de comunicación están en manos de quienes detentan el poder económico. En Ecuador ahora los dueños del país, los capitalistas del país, han dejado de lado inclusive usar a sus títeres de la partidocracia, porque han perdido el prestigio. Y ahora ellos directamente, a través de los medios de producción, están enfrentando a Correa y a esta posibilidad de refundar la patria para los pobres que se puede ver en Ecuador.
Es curioso que este esquema se repite en todos los países que están tratando de hacer cambios sustanciales que indudablemente tienen que afectar de alguna manera a los intereses del capital. Pierden la partida política porque se han deslegitimado absolutamente de cara a las masas, de cara a la población, y de alguna manera encuentran un refugio ideológico para sus postulados políticos en los medios de comunicación. Es decir, los medios de comunicación en Ecuador, pero también en su momento en Venezuela y en Bolivia y en otros lugares, estoy seguro, en el futuro, son de alguna manera ese refugio que tiene la derecha económica cuando ya ha perdido absolutamente las posibilidades de tener una representación legítima desde las urnas.
llegaré, llegaré, la punta de tu risa que sabe traspasarme las entrañas. Llegaré, llegaré, llegaré con todas mis angustias, saciándome la sed tu piel mojada. Qué bueno que otra vez nos encontramos, tenía tantas cosas que contarles. No niego, fue difícil el pasado, llegar aquí fue más que persignarse. Yo digo que la lluvia siempre cae cuando las cosas buenas se nos mueren. Nunca quise ser parte del pecado, me sumo de uno más de tus placeres. Llegaré, 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 la punta de tu risa que sabe traspasarme las entrañas. Llegaré, llegaré, llegaré con todas mis angustias, saciándome la sed tu piel mojada. Disculpa que sea bueno con tu sombra, pero eso es lo más fiel que tú has tenido. Al menos yo confío en este canto y sé que en la confianza está el peligro. Los muros que levantan con malicia a veces cumplen bien sus objetivos. Los besos, los abrazos, las caricias con visa permanente hacia el olvido.
Llegaré, uno de los temas del álbum Corazonero del grupo cubano Buena Fe. Este grupo de pop cubano nos acompañará en parte de nuestro programa. Hoy tenemos sabor sudamericano en Cuba Información. Vamos a pasar de Ecuador a Bolivia. Cuba Información entrevistó al realizador boliviano Iván Sanginés, director del Centro de Formación y Realización Cinematográfica de Bolivia. Él nos habla de su colaboración con Cuba y de las redes de cooperación audiovisual que se están gestando en América Latina.
Vamos a charlar con Iván Sanginés, él es director de CEFREC, el Centro de Formación y Realización Cinematográfica de Bolivia. Vosotros en el centro colaboráis con el CAI, ahí en Bolivia, con digamos, todos los pueblos indígenas que llevan ya varios años trabajando en el tema audiovisual. Pertenecéis también a una red más amplia todavía a nivel de Latinoamérica en el tema del audiovisual. Y si no tengo mal entendido, también Cuba está dentro de esta red. Pues explícanos un poquito cuál es esta relación.
Bueno, gracias. Es un placer. Bueno, nosotros como CEFREC, ¿no?, este centro que se creó ya hace más de 15 años en La Paz, Bolivia, se ha relacionado con la red que es CLACPI, la Coordinadora uh-huh. Latinoamericana de Cine y Comunicación de Pueblos Indígenas, de la que es parte también Cuba a través de la televisión serrana, una experiencia que se desarrolla, ¿no?, en la Sierra Maestra. Es una experiencia pionera en lo que puede ser la televisión campesina o local. Su fundador, su director durante mucho tiempo, que ahora trabaja sobre todo en el Instituto Cubano de Radio y Televisión, es Daniel Díez, un realizador, un documentalista muy importante en Cuba. Entonces, él es el que se relaciona con este movimiento de la comunicación, el audiovisual indígena, a partir ya hace unos 10 años aproximadamente, sobre todo porque él toma parte en lo que son una serie de talleres de capacitación indígena en Bolivia. Nosotros como CEFREC estamos trabajando en un Plan Nacional de Comunicación Indígena, y este plan obviamente está dirigido a posibilitar la creación de medios propios para los pueblos indígenas en un país que tiene mayoría indígena como Bolivia. Entonces, la relación con Televisión Serrana se da en ese marco de colaboración, de solidaridad también entre Cuba y Bolivia, en este caso los pueblos indígenas. Y es así que comenzamos a trabajar posibilidades de experiencias conjuntas, que eso ha ido dando lugar a otras cosas, ¿no? El CLACPI ha estado relacionándose bastante con la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba. La escuela ha estado dando premios en los festivales internacionales que desarrolla CLACPI, ya en varios eventos. Entonces, a partir también de esa presencia de la escuela internacional en la relación que se ha establecido, también se empiezan a desarrollar convenios. CLACPI firma convenios con la escuela internacional ya el año 96 hasta el 2001, después se retoma el convenio por otros 5 años, que permite hacer cursos, talleres en la escuela internacional. Entonces hemos estado haciendo varios talleres en esta escuela también, y en fin, también tenemos relaciones con otras instancias como puede ser el Instituto Cubano de Radio y Televisión, el ICRT en Cuba, para pasantías y presencia de indígenas en la televisión educativa y en la televisión serrana. Entonces son experiencias, digamos, de cómo se relaciona Cuba con este movimiento de comunicación indígena, y ha sido muy interesante hasta el momento. Esperamos también que va a continuar y se va a profundizar, esa es la idea, ¿no?
¿Esa colaboración no sería solo a nivel, digamos, formativo o de capacitación de hombres y mujeres de distintos pueblos indígenas, sino que también tal vez los distintos festivales o certámenes cinematográficos que se hacen en la isla sean también una vía para difundir las producciones audiovisuales que se hacen desde el propio CLACPI?
Sí, bueno, en realidad nosotros, como experiencia de Bolivia, que es una experiencia que tiene mucho desarrollo, pues, de repente una de las más avanzadas de producción indígena, hemos estado en las primeras versiones del cine pobre, del Festival de Cine Pobre en Jíbara, y se llevó una muestra muy interesante que despertó mucha atención, porque en Bolivia hacemos mucha ficción, hacemos mucha producción de todo tipo de formatos. Entonces esa presencia marcó también la relación inicial entre lo que puede hacer este movimiento de lo que es el audiovisual indígena, en este caso como Bolivia, como Plan Nacional, y también lo que podría ser una relación en adelante, ¿no? La idea con el Festival de Cine Pobre es, a partir de la siguiente versión del año 2008, tener un espacio permanente, un espacio que se pueda abrir para el audiovisual indígena dentro del cine pobre, fuera de participar de pronto en el evento, en las competencias, en fin, lo que se hace en el cine pobre, pero que vemos coincidencias también en lo que hacemos nosotros con lo que hace este festival en Jíbara, ¿no? Que es el esfuerzo, digamos, de realizadores, de productores, de equipos, a veces sin mucho apoyo, que trabajan y que desarrollan películas, en fin, propuestas, y mucho de eso también se hace en el marco indígena, que tiene que realizarse con pocos recursos, con mucho esfuerzo y poco apoyo, poca colaboración generalmente de los estados, y a veces es pues, muy difícil de hacer, ¿no?
Entonces, bueno, encaja pues, un poco el lema, ¿no?, del Festival de Cine Pobre, pobre en medios y rico en espíritu, ¿no? Sería un poco también lo que hacéis desde, o lo que es el trabajo audiovisual que se viene haciendo desde los movimientos indígenas.
Sí, ahora en el caso de Bolivia, la verdad que hemos trabajado cientos de producciones, y los indígenas de Bolivia han sido los primeros que han hecho producción digital, o sea, antes de la televisión comercial, antes de la producción televisiva. Entonces han sido los primeros que han estado utilizando cámaras digitales o el formato, la edición no lineal. Entonces, bueno, hay que analizar qué se puede hacer para también poder estar presente, ¿no? O sea, así con recursos no muy amplios, pero intentando también que haya estrategias múltiples de alianzas, de diferentes posibilidades de colaboración interna también, potencialidad interna, y también obviamente qué tipo de relación, como puede ser lo de la escuela, como puede ser, en fin, las pasantías o las permanencias en las televisiones cubanas, que ha sido muy importante, esa manera también de cómo poder fortalecer a través de lo que es la relación, de pronto, de esta red continental, en las experiencias locales, ¿no?
El mes que viene ya es el Festival de Jíbara. ¿Vais a llevar alguna muestra concreta para este año? O
bueno, estamos en ese punto. Lo que sí estamos viviendo es asegurar la presencia de CLACPI en ese festival. Queremos avanzar, no sé si tanto mostrar algunas cosas, pero sí avanzar en la preparación de lo que puede ser esa presencia en las siguientes versiones. Nos interesa también aprovechar el Festival de Jíbara para retomar contacto con la Escuela de Cine, con el Instituto Cubano de Radio y Televisión, con el ICAIC, con el Instituto Cubano de Artes y Ciencias Cinematográficas, el ICAIC de Cuba, y también retomar ideas que estaban por ahí, porque CLACPI también tomó contacto con el ICAIC y hemos pensado hacer una muestra en La Habana, o sea, llevar una delegación indígena allá. Y hablábamos con el director del ICAIC y decíamos, ¿no? Bueno, ¿por qué no hacemos algo que sea no en la sala alternativa, en la sala donde pronto va lo que no es tan urgente, necesario, uh-huh, o que sea, sino que lo hacemos en las salas, en el Karl Marx, ¿por qué no en el teatro? ¿Por qué no se puede hacer cosas así como se hace aquí, ¿no? Claro. Aquí, estas muestras como Gary Gabe, en fin, se está demostrando que lo indígena o que el cine del sur y de los pueblos indígenas puede ser mostrado en salas comerciales, en salas del cine que uno ve, digamos, normalmente de estreno de Almodóvar o quien sea, y que no solamente se puede ver, sino que la gente viene y paga su entrada y lo ve, y al mismo tiempo que está viendo esas películas, está apoyando también ese proceso. Entonces, esas ideas, ¿no? Tratando de que se visibilice, que no quede siempre relegado a lo indígena, sí, eso es algo como que para entendidos, antropólogos o para... No, queremos que eso llegue a también a la población. En el caso de Cuba, queremos que sea amplio, que se pueda hacer algo grande. Entonces, pero hay que ir avanzando paso a paso, eso significa alianzas, ¿no? Nosotros trabajamos mucho paso a paso, con mucha calma, con mucha paciencia, y analizando también cómo podemos hacer cosas como esta, ¿no? Hay que juntar esfuerzos, hay que poner la jíbara por aquí, a la escuela, a la televisión educativa, a todos, porque de pronto entonces podemos, de una u otra manera, tratar de hacer esto una realidad, ¿no?
Bueno, pues que vaya ese camino hacia adelante, ¿no? Y que haya suerte. Para terminar, contestar una pregunta, aunque no te hemos explicado mucho. ¿Qué te parece un proyecto como Cuba Información? ¿Qué te parece un espacio, una televisión por internet en la que se desmienta un poco todo lo que se cuenta sobre Cuba?
Bueno, yo creo que Cuba Información es una iniciativa que me parece interesante. En algún momento incluso también nosotros como CLACPI hemos pensado en la TV indígena internet. Justamente porque hay que tener espacios de la otra información o de la otra comunicación, ¿no? Y entonces hablar además de Cuba en un contexto en el que los medios, no solo en Bolivia sino en todos lados, lo que hacen es siempre pues seguir el reglón o seguir el guión que le hace sobre todo el imperio, Estados Unidos, en fin, o sea, estamos manejados siempre por esos intereses. Entonces, claro, tener espacios donde podamos hablar de otras cosas creo que siempre es importante, y hay que fortalecerlos, ¿no? Entonces, y también estar relacionados, ¿no? Porque creo que en el fondo, aunque puedan ser campos un poco diferentes, hay siempre muchas coincidencias. Entonces significa que pues hay que continuar trabajando. Les deseamos también desde CLAP y desde los pueblos indígenas que esto vaya siempre fortaleciéndose todo el tiempo, y que se cree y se fortalezca y se den este espacio y otros también que ayuden a construir esa otra sociedad de la información que no es la de los imperios sino de los pueblos, ¿no? Eso es lo que interesa.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático. Cuba Información. Cuba, la isla solidaria.
Hola, queridos amigos. El nombre de Guantánamo y de los guantanameros resuena en cualquier parte del mundo, y en la República Bolivariana de Venezuela no es una excepción por su contagiosa alegría y calor humano. En Carabobo, por ejemplo, trabaja uno de ellos, el asesor Juan Miguel Herrera Miranda.
Nos sentimos acá como si estuviéramos en nuestra patria.
¿Esto es un puesto de mando, algo así?
Sí, aquí funciona la mesa técnica de la misión en el municipio Libertador, uno de los municipios del estado Carabobo, que bueno, tiene el honor histórico de tener en su tierra Campos de Carabobo, donde se desarrolló la batalla histórica de la independencia de Venezuela. en esta área, en esta parroquia donde estamos en este momento, es un lugar donde están presentes las misiones educativas, las tres misiones educativas, la misión Robinson, la misión Rivas y la misión Sucre, que ha sido la oportunidad que ha dado la Revolución Bolivariana a que todo el pueblo pueda estudiar y pueda elevar su nivel de vida, su nivel cultural.
¿Cómo está desplazado el personal cubano en ese mapa que usted tiene ahí?
Sí, ahí en el mapa están presentes todos los ambientes, es decir, los lugares, las aulas en Cuba, mejor dicho, a cada ambiente donde funcionan las misiones. Y bueno, nosotros asesoramos a la parte venezolana, que son muy entusiastas, muy responsables, muy conocedores del trabajo, de cómo perfeccionar este trabajo, a partir de los propios acuerdos del ALBA que existen entre Cuba y Venezuela y otros países latinoamericanos, es a lo que obedece la presencia nuestra acá en este municipio, en este estado. Primero se logró la alfabetización y no quedó ahí. Continuó con la persecución al sexto grado y las personas que no continuaran el sexto grado por su edad y demás, se han incorporado a programa de lectura, llamamos Robinson 3, en el cual ellos intercambian, se hacen trabajo con un libro, y este trabajo se ha llevado mucho más allá de ahí, de esos círculos, de esos ambientes, sino que también hoy se están trabajando en las escuelas bolivarianas. Y bueno, aquí tenemos incluso personas que fueron alfabetizadas y hoy son capaces de escribir libros.
Misión educativa, un ejemplo de la unidad latinoamericana. En Venezuela, Carlos Alberto Victoria y Marta Reyes, equipo de la Radio Cubana.
Nacimos bien ángeles, todos nacimos ángeles, ángeles. Y todos nacimos ángeles, nada en el reloj de culpabilidad, todo en el reloj de la inocencia, solo sé que en esta vida todos nacimos ángeles. Nada en el reloj de culpabilidad, todo en el reloj de la inocencia. Todos nacimos ángeles. Es la fantasía que vuela el alma de los poetas, la llevan los mentirosos como auras en tormenta, y el filo que va dando alimento para un mediodía urgente. Conoce bien el camino de la sangre de la gente y ves el amor de padre que anuncia continuidad. Ya sabrá por qué los grandes tienen hijos de papá y ven la entrega de un cuerpo, sublime muestra de amor. Podría venderse a buen precio, con gusto al mejor postor. Todos nacimos bien ángeles, todos nacimos ángeles. Nada en el reloj de culpabilidad, todo en el reloj de la inocencia. Solo sé que en esta vida todos nacimos ángeles. Nada en el reloj de culpabilidad, todo en el reloj de la inocencia. Todos nacimos ángeles. Árbol que nace torcido, la ciencia te lo endereza. Bendito quien su fortuna va en corazón y cabeza. Quien lleva luz se acostumbra a que la sombra le acecha. Y aunque se inventó la bala, jamás se olvida la flecha. Si el cielo te manda limones, repártenos la semilla. Pero a vender limonada y a llorar a la capilla. Y siempre lista la sala para aterrizar en pista. Que camarón que se duerme, se lo comen los turistas. Y todos nacimos ángeles. Nada en el reloj de culpabilidad, todo en el reloj de la inocencia. Solo sé que en esta vida todos nacimos ángeles. Nacimos bien ángeles todos nacimos ángeles. Nada en el reloj de culpabilidad, todo en el reloj de la inocencia. Solo sé que en esta vida todos nacimos ángeles. Nada en el reloj de culpabilidad, todo en el reloj.
otro tema del grupo Buena Fe, Todos Nacimos Ángeles. Y regresamos de nuevo a Ecuador a analizar con Carlos Fiallos la situación de este país. Se suele repetir en algunos medios, sobre todo de la izquierda, que Rafael Correa todavía no se ha definido, que el gobierno de Ecuador todavía no tiene un color muy claro. ¿Cuál dirías tú, Carlos, que es la expectativa que presenta y representa Correa para la izquierda del país, básicamente?
Hombre, a riesgo de sintetizar y simplificar demasiado las cosas, yo creo que en el gobierno de Correa ha habido cuatro momentos, ¿no? Que un poco pueden ayudar a predecir, a intentar saber hacia dónde va a ir Correa. Un primer momento es la conformación de su gabinete, ¿sí? En el gabinete ministerial tiene un núcleo duro, ideológico y político, que está compuesto por Correa, Acosta, Patiño y Larrea. Y luego ya hay algunos ministros que ya vienen de la socialdemocracia, ¿no? Vallejo, los dos hermanos, Carlos y Raúl Vallejo, Gallardo, Sánchez, Wong. Y hay algunos que tienen posiciones de inclusive derecha, Albán, Salvador. Sin embargo, es importante resaltar que de momento las áreas importantes y estratégicas están con gente afín a Correa y a su proyecto político de refundar el país. Otro momento importante ha sido el enfrentamiento que hubo con el Congreso, que equivale a decir en el enfrentamiento que tiene Correa con la partidocracia corrupta que ha secuestrado la democracia en Ecuador. En un juego político inteligente, certero y también con verdad, ha logrado que el Congreso en primera instancia destituya a un número importante de congresistas que estaban entorpeciendo totalmente la labor legislativa. Sin embargo, esto no ha sido una garantía porque, como lo mencionaba en algún momento, ya los nuevos, los diputados suplentes, pues están volviendo a incurrir en las mismas políticas de soborno y chantaje a cambio de prebendas para poder aprobar leyes, ¿no? Y luego, en el manejo económico, puede ser otro momento en el que realmente se ve que hay una predisposición a dar énfasis y fuerza a que los recursos económicos vayan en pro del bienestar social, ¿no? A salud, educación, vivienda. Pero claro, como decíamos hace un momento, una ley que realmente permita reformar las estructuras, como podría ser la ley de bancos, no ha salido adelante. Uh-huh. Entonces, digamos que ha sido positivo, por ejemplo, dejar de lado el pago inmediato de la deuda externa y destinar esos fondos al desarrollo del país. Es algo importante, pero mientras no se cambien las leyes que sostienen unas estructuras de explotación, pues no está hecho todo, ¿no? Y un momento importante, que es un frente nuevo que se le está abriendo a Correa y que de pronto es el más problemático, es lo que pasa con la oposición aglutinada en torno al alcalde de Guayaquil, a Nebot, ¿sí? Uh-huh. Que de momento inclusive ellos han planteado algunas preguntas que quisiesen que se haga en la Asamblea Popular, preguntas que encubiertamente lo que quieren hacer, preguntas generales, como por decir que la gente vote si está de acuerdo con la libertad de prensa. Pero claro, la libertad de prensa de ellos, ¿no? La libertad de prensa de que los dueños del país, al ser dueños de la comunicación, pues puedan publicar y decir lo que ellos quieren. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, esto digamos que un poco es los momentos que se han dado. Desde la izquierda se apuntan algunos errores de Correa, ¿sí? Básicamente cuatro. Uno, lo que hemos dicho, la misma composición del gabinete, que es un error que a la final habrá que ver en la medida de lo que se vaya articulando en la práctica, más allá del discurso. La izquierda le está reclamando a Correa que pase del discurso al hecho, y yo creo que de momento tácticamente lo está haciendo bien. Lo importante será que estratégicamente lo haga bien, que tenga ese afán de hacer un cambio de estructuras en el país. Y ahí es donde puede aparecer aparentemente un segundo error, y es que no ha logrado imbricarse, no ha logrado comunicarse con las organizaciones populares, con los movimientos indígenas, con los movimientos sociales, que en algún momento pues han sido muy importantes. Hemos tumbado tres presidentes por la política neoliberal, pero lamentablemente siempre estos movimientos populares que han servido como movimientos de masas para pedir un cambio político han quedado marginados. Y este es el momento en el que todavía parece que se da eso. De hecho, en la misma estructura de Alianza País, como los candidatos a la Asamblea Constituyente, no están representantes de los movimientos sociales, de la CONAIE, de los indígenas, que han tenido que aglutinarse en algunas otras nuevas organizaciones. ¿Sí? Uh-huh. Un tercer error, que igualmente podría ser considerado desde el punto de vista táctico, todavía no como un error, es no haber hecho lo que decía hace un momento, no haberse puesto todavía con los contratos petroleros. Uh-huh. ¿Sí? La Oxy ha sido sorprendida en el Ecuador cometiendo un delito, ¿sí? No cumpliendo lo que había pactado en los acuerdos, y a pesar de eso, pues Correa, digamos que para la izquierda debería asumir una posición más franca, más directa en los tribunales internacionales, e inclusive lo mismo con Repsol, hay cosas que definir, pero bueno, son las cosas. Y un cuarto aspecto que puede ser realmente grave, ¿no? Es la relación de Correa con los medios de seguridad del Estado, el Ejército y la Policía, ¿sí? No podemos decir, ni por un asomo, yo creo que sería faltar a la verdad, que la represión se está utilizando en la misma manera que se ha utilizado en gobiernos anteriores. Si bien hay que resaltar que Ecuador, por suerte, no ha tenido una característica de dictaduras o de tiranos y de asesinatos y desaparecidos de esos como una constante. Ha habido, pero por suerte más bien ha sido un hecho casual y aislado, ¿no? Pero sí, en algún momento, el hecho de mandar a mantener el orden puede haber sido tomado como reprimir una manifestación minera y esas cosas. Y en eso sí que es importante que Correa vaya trabajando para constituir a la policía y al ejército en aparatos del Estado a favor del pueblo, que dejen de ser lo que han sido muchas veces los defensores de lo que está constituido precisamente por los explotadores del país.
Y en este contexto, tú apuntabas ya algo sobre ello. ¿Cuál es el papel de los movimientos populares, de los movimientos sociales, de los movimientos indígenas también en todo este proceso? ¿Cuál es la relación que tienen con el gobierno de Correa y si realmente coinciden en los objetivos y en los medios?
Bueno, en este contexto, por decir un ejemplo, la CONAIE analiza la posibilidad de adelantar fuerzas sociales para reclamar por políticas de contenido social. Y lo mismo, los diversos movimientos sociales y pueblos indígenas se han agrupado en varias plataformas, sí. Y una de esas, por ejemplo, es Somos Poder Constituyente. Ellos lo que plantean es un proyecto de transformación radical de las viejas estructuras capitalistas neoliberales de explotación social y nacional, rechazando los postulados de la partidocracia que pretende convertir a la constituyente en un simple laboratorio de fabricación de constituciones. Y en esto los estoy citando textualmente, ¿no? Uh-huh. Lo que ellos plantean. Entonces, lo que ellos plantean es, desde la nueva constituyente, barrer con el viejo Estado y crear estructuras, como se está haciendo, por ejemplo, al momento en Venezuela, como existen en Cuba, que estén más a favor de las clases desposeídas. Entonces, desde este punto de vista, yo creo que es importante tanto para el gobierno, hacer un llamado tanto al gobierno como a los movimientos sociales, a los movimientos indígenas, para que no nos olvidemos de que tenemos un enemigo común y que tenemos un camino estratégico común. Nuestras tácticas pueden variar, ¿sí? Correa puede pensar que tiene que ir abriendo un frente a la vez para hacer sus cosas. Los movimientos sociales pueden pensar que es momento ya, de después de tantos años de explotación, no seguir explorando y realmente hacer las cosas. Pero bueno, si todos perseguimos un mismo camino, lo importante es caminar juntos por eso y esperar que no se dé la división que tanto daño ha hecho a los movimientos sociales y a la izquierda en el Ecuador. Uh-huh. Yo quisiera terminar esto un poco planteando lo que los movimientos sociales plantean como las principales propuestas que presentarán a los sectores sociales para participar en la asamblea. Uh-huh. ¿Sí? Y lo voy a leer textualmente a riesgo de no olvidarme las cosas, y de alguna manera creo que sería como un resumen de lo que
hemos estado hablando.
Sí, exactamente. Ellos plantean una profunda transformación de la propiedad de la tierra para beneficiar a los sectores indígena y campesino. Plantean una moratoria petrolera y minera en zonas protegidas y nacionalización de los recursos de biodiversidad. La nacionalización de la renta petrolera a través de la suspensión de los contratos de explotación de petróleo con compañías extranjeras y la entrega de la operación a Petroecuador para recuperar 10 mil millones de dólares anuales que genera el petróleo y se están yendo a compañías internacionales. La nacionalización de la telefonía celular sin indemnización para lograr mayor cobertura y precios bajos. La democratización del espectro radioeléctrico para acabar con el monopolio privado de los medios de información. La expulsión inmediata de las tropas norteamericanas y el cierre de la base de Manta. La base de Manta es una base naval norteamericana que está instalada en nuestro territorio. Y la defensa y ampliación de los derechos colectivos, humanos, políticos, civiles, de género, ambientales, culturales y laborales.
Ha salido ya a la calle el ejemplar de verano de la revista en papel Cuba Información. Está a disposición de todos los colectivos de solidaridad, asociaciones de amistad con Cuba y asociaciones de cubanos y cubanas residentes en el exterior para su reparto gratuito. Gracias a todos y a todas por seguir ahí apoyando este proyecto comunicativo realizado desde el Movimiento de Solidaridad con Cuba. cubainformacion.tv, televisión por internet, prensa, web diaria de noticias y radio. Desde las playas de la disidencia radioeléctrica, un saludo rebelde de Cuba Información. ¿Por qué abandono?